el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
¿Imaginarme un mundo sin agua? No lo creo.
Sí me lo imagino, no me gustaría pensar en eso, pero sí me imagino que sería terrible. No habría vida, punto, nos moriríamos todos.
No me imagino el mundo sin agua, porque imagínate todo seco, gris, tierroso, sin ambiente, sin alegría.
No, estaríamos como otra luna, una cosa así, que es lo que se supone, que es donde no hay agua, todo seco.
Por más que se intente, no hay forma de imaginar un mundo sin agua. El agua dio origen a la vida, regula el clima del planeta y mantiene la existencia de los seres vivos y sus ecosistemas. Y ninguno de los procesos creados por el hombre escapa a la necesidad del agua, desde la producción de alimentos hasta la generación de energía y la labor industrial. Sin embargo, su disponibilidad se ha reducido por el crecimiento de la población, la contaminación de sus fuentes y la alteración del ciclo hidrológico por la actividad humana. Tan solo en México, alrededor de 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Es inaplazable detenernos a pensar en el presente y el futuro del agua, el planeta y nuestra propia vida. Bienvenidos a la segunda temporada de Región Líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente desde Horizonte 108 para transmitir a partir de hoy, 2 de agosto, todos los miércoles de 3 a 3:30 de la tarde, la segunda temporada de nuestro programa Región Líquida. Un programa conducido por su servidor Jorge Legorreta y que en compañía de nuestros invitados, además con el apoyo de la Fundación Gonzalo Ríos Arronte y con la colaboración en la investigación y los contenidos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pretende ampliar toda la información respecto a este vital líquido, el agua, pero también fortalecer su conciencia y, por qué no decirlo, incitarlos, convocarlos a todos ustedes a que con sus acciones cotidianas vayamos contribuyendo a resolver este gran problema de agua que tenemos en el mundo. Hoy nos da muchísimo gusto contar en este primer programa con uno de los más experimentados y conocedores profesionistas que tiene nuestro país en el agua, el ingeniero Eduardo Mestre. Él funge ahora a partir de toda una gran experiencia que ha tenido en cargos públicos, tanto del Distrito Federal como de la Comisión Nacional del Agua. Funge ahora como secretario técnico de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca, una organización, una red que pertenece a las Naciones Unidas. Entre sus trabajos, pues también es un gran consultor del Banco Mundial. Eduardo, permíteme hablarte de tú en este momento.
Claro que sí, Jorge.
Te damos la bienvenida a nombre de esta emisora por tu tiempo, por tu disposición esta tarde para platicar con todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y sus muchos amplios alrededores de este problema que tenemos hoy enfrente y que vivimos hace unos meses a partir de un gran foro que se organizó en la Ciudad de México, el Gran Foro Mundial del Agua, sobre este problema del agua, y nos da mucho gusto que tú nos inaugures esta segunda temporada. Se habla en general de que hay una necesidad muy importante de agua en el planeta. Hay una variedad muy importante de usos que tiene el ser humano. Podríamos nosotros, la primera pregunta que te haría, sintetizar cuál es para ti la importancia del agua, no solamente en el planeta, sino en los miles y miles de millones de personas que habitamos. Y tú podrías imaginarte que algunas personas podrían vivir sin el agua.
El agua es vida, Jorge. Sin agua no existe ninguna posibilidad de que haya desarrollo, de que haya existencia misma. El agua, bien lo decía Tales de Mileto, Sin agua simplemente no habría nada de lo que nosotros podemos percibir. No existe ninguna posibilidad de desarrollo sin este vital líquido.
Es decir, ni siquiera crecer como seres humanos, porque estamos hechos básicamente de agua.
De agua. Entonces, y lo mismo ocurre con todo lo que tocamos, con toda nuestra actividad. La actividad social está ligada con el agua, la actividad cultural está ligada con el agua, la actividad económica, no hay actividad económica sin el agua. Entonces, somos seres de agua, somos seres de luz, pero somos seres de agua también. Entonces, van una cosa de la mano con la otra. Y por eso es tan importante concebir el agua no solo como un bien que es sujeta de un uso, sino también como un bien que promueve desarrollo, que es algo más que hablar del puro uso del agua. Ahora, los usos del agua son fundamentales. Si no tenemos agua, no podemos desarrollar, por ejemplo, la agricultura. La agricultura se basa en el agua. El grueso de los usos del agua que consumen este líquido en el mundo están ligados con la agricultura.
O sea, lo que el hombre come.
Lo que el hombre come viene directamente del agua. Incluso cuando se exporta una verdura de un país a otro, estamos exportando agua. Y recientemente nos estamos dando cuenta los seres humanos que esta exportación de agua, que le llaman el agua virtual, que proviene de otros confines, es un punto fundamental que puede equilibrar o desequilibrar el desarrollo de las sociedades en el planeta. Entonces la agricultura es fundamental, es el usuario más importante que consume agua en el planeta. En México no es excepción. En México, más allá de 3/4 partes del uso total del agua, es precisamente dedicado a la agricultura.
Y en cuanto a los consumos, ¿cuánta agua se necesita para vivir? Aparte de esta parte importantísima, que si no comemos, no tenemos. Vida, y no tenemos agricultura, no tenemos vida. Pero hablando de lo que necesitamos en los consumos más allá de la agricultura, tú que eres un experto, dinos, ¿cuánta agua se requiere para poder vivir? De una manera, digamos, adecuada.
Adecuada. Hay estudios que se han realizado en la Organización de Naciones Unidas, que han fijado, digamos, un umbral mínimo apetecible de agua por persona y por año en función de la actual tecnología. Y te fija una cifra de 3.000 metros cúbicos por habitante y por año. Esta cifra, desde luego, cambia en función del clima, de la latitud.
Para que la gente nos entienda, 3.000 litros por habitante.
No, 3.000 metros cúbicos habitante y por año.
3.000 metros cúbicos es bastante.
Son 3 millones de litros y uno diría, bueno, pues es mucha agua.
Mucha agua, pero
porque
es al año.
Yo me bebo un litro por día y entonces serían 360 litros por año o 2 litros, digamos 700 litros por año. Pero no es así porque el grueso de esa agua que se requiere para el desarrollo es para regar. Es para generar energía eléctrica, es para tener, digamos, las condiciones básicas que nos brinda la vida, el desarrollo de la industria que nosotros estamos consumiendo sus bienes, requiere de agua también. Entonces, cada una de estas actividades finalmente nos van sumando una taza de agua que requerimos. Menos agua implica menos capacidad para poderse desarrollar. Por eso, cuando existen países como México, en el Valle de México, en donde tenemos una disponibilidad en este valle de menos de 1.000 metros cúbicos por habitante y por año, y zonas del Valle de México que tienen menos de 500 metros cúbicos por habitante y por año, nos encontramos con que hay un enorme estrés hídrico que hay que confrontar, y que esa cultura que se requiere para confrontar ese estrés hídrico es distinta de un país en donde el agua abunda. Eso es fundamental.
O sea que somos un país que está por abajo de la media que necesita el promedio que ha fijado Naciones Unidas para un consumo promedio de agua en el mundo.
En ciertas regiones del país, sí. Claro. En otras el agua es abundante. Lo que pasa es que los valores promedio del país nos esconden muchas variables. En México tenemos un poquito menos de 5.000 metros cúbicos por habitante por año. Y uno diría, bueno, pues estamos bien, porque 3.000 dice Naciones Unidas, contra 5.000 estamos bien. Pero no es así. En realidad hay zonas del país muy vastas en donde el agua es escasa, sobre todo el del centro hacia el noreste y norte del país. Tenemos una escasez, pero verdaderamente crónica de agua.
Ahora, para el consumo per cápita, ¿cómo cuánto será? Así, hablando del consumo humano cotidiano.
Cambia de ciudad en ciudad. La Ciudad de México tiene 315 litros por habitante y por día. Ahora estamos hablando de litros por habitante y por día, mientras que algunas ciudades en el centro de la República, digamos Querétaro, tiene 260 litros por habitante y por día. Y podemos encontrar incluso zonas en algunas porciones del centro sureste del país en donde la dotación anda por 200 litros por habitante y por año, por habitante y por día. Esto nos está indicando que la necesidad de agua per cápita en las habitaciones o en las casas habitación o para el consumo humano es mucho menor, desde luego.
Ahora, todos estos consumos dependen de la cantidad de agua que hay en el mundo.
Desde luego.
Escuchemos esta cápsula.
¿Cuánta agua hay en el mundo? No lo sé.
¿Así cantidades? Pues mira, agua... Ay, no, no sé. No sé.
800,323,4 litros.
No tengo idea. Ay, pero es mucha. Unos... No, no sé.
No sé. No sé.
Pero no tengo idea de cuánta exactamente haya.
El volumen total del agua en el mundo es aproximadamente de 1.400 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales casi el 98% se encuentra en los mares, y solo el 2.5% es agua dulce. Y de esa mínima cantidad de agua dulce, casi toda está en los glaciares y las nieves eternas. El agua congelada representa el 69.7% del agua dulce. El agua subterránea constituye el 30%. Y el agua de ríos y lagos representa solamente el 0.3% del agua dulce del planeta. Así que el agua disponible para uso y consumo humano es menos del 1% de toda el agua de la Tierra. Para darnos una idea de la proporción, imaginemos que de un garrafón común solo pudiéramos utilizar 3 cucharaditas de agua.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, estamos platicando con Eduardo Mestre, secretario técnico de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca, que pertenece a Naciones Unidas. Eduardo, la cantidad de agua que tenemos en el planeta disponible, como lo hemos escuchado en la cápsula, es muy poca. Lo que ocupamos nosotros de agua, básicamente, si hablamos de Ciudad de México, pues en la mayor parte del agua está en esta parte subterránea.
Exacto.
No ocupamos mucha agua para el consumo humano que nos regala la naturaleza, es algo que todavía está pendiente. Pero esta mínima cantidad de agua que tenemos hoy en México, es decir, ¿cuál es tus datos para que la gente tenga una idea de la necesidad del ahorro?
Correcto. Bueno, lo primero es que si clasificamos a México en relación con los países del planeta, México cae en la clasificación como un país pobre en materia de agua. Apenas pobre.
A pesar de lo que estamos viviendo en esa temporada de aguas.
Exacto, esa es la paradoja. Tenemos variaciones cíclicas entre los años con la lluvia y entonces de pronto parece como que tuviéramos mucha agua. Si al país le quitáramos los ríos del sureste, el Grijalva y el Usumacinta, nos daríamos cuenta de cuál es la verdadera pobreza en materia de agua que tenemos en nuestro país. México tiene apenas 440 kilómetros cúbicos de agua, que son nada comparado con la cantidad de agua dulce que tenemos en el planeta y que es todavía menos en relación con la comparación que se tiene del total del agua dulce y salada en el planeta, que son 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Entonces, tenemos muy poca agua en el país. El grueso del agua ocurre en el sureste, mientras que paradójicamente el grueso del desarrollo demográfico y económico lo tenemos en el centro y en el norte. Entonces, como que no estamos acompasados con la presencia del agua en nuestro territorio. Esta pobreza del agua inmediatamente se refleja en la propia forma en que se ha dado el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, en el altiplano cada vez tenemos menos posibilidad de hacer desarrollos de industrias que sean requeridoras de agua porque no tenemos agua para ellas. Poco a poco los mexicanos estamos empezando a voltear de nuevo hacia nuestras costas para poder provocar que haya un desarrollo un poco más equilibrado. Nuestro país es pobre en materia de agua y es, digamos, junto con Perú, con Chile, con el nordeste del Brasil y desde luego con el sur oeste de los Estados Unidos, las zonas más pobres que tenemos de agua en las Américas.
Claro, o sea que tenemos necesidad de distribuir la riqueza que tenemos en el sur, porque hay mucha agua en el sur. Exacto. Con la pobreza de agua que tenemos en el norte para llegar a un equilibrio.
Exacto.
Sin embargo, lo cual habla de una gran preocupación.
Sí.
Que tiene este país desde los años 30-40.
Sí.
De tener una gran visión sobre la parte hidráulica.
Exactamente.
Que los grandes planes de desarrollo hidráulico que en las últimas fechas no se les ha dado quizá el apoyo necesario. Tendríamos que volver a esa gran visión hidráulica.
Exactamente.
Ahora se está hablando de volver nuevamente a hacer una Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Se sigue hablando.
Como forma de ver la importancia que tiene el agua. Sin embargo, una duda que siempre tiene seguramente la gente, que yo te la comparto ahora en este primer programa de Región Líquida, es que mucha gente cree, no sé a ver si podemos tener los datos el día de hoy, que la cuenca de México, que la cuenca donde está sentada la Ciudad de México, que es una cuenca de 9.600 kilómetros cuadrados, es una de las cuencas, la ciudad solamente tiene 2.000 kilómetros cuadrados, es una de las cuencas donde más llueve. Tú pudieras establecer la comparación de lo que tenemos de riqueza en quizá en milímetros, no sé si se habla en milímetros anuales, con respecto a otras cuencas del mundo más ricas en agua.
¿Cómo no? Bueno, para empezar, en la República Mexicana tenemos una precipitación media anual que anda cercana a los 750 milímetros de lluvia por año.
Promedio.
¿Esto qué es poquito o es mucho? Depende comparado con
¿dónde?
¿Qué?
Depende.
Digamos, si nos vamos a la zona sur de la península de la India, nos encontramos zonas en donde la precipitación puede ser arriba de 4.000 milímetros.
4.000 es muchísimo.
Por año, es muchísimo. Si nos vamos a ciertas zonas, en la porción noreste de la República de Honduras, aquí en Centroamérica, nos encontramos también con precipitaciones arriba de 3.000. Hay zonas en la parte alta de la cuenca del Amazonas donde tenemos precipitaciones de 2.500 milímetros. Y en México, en la zona del río Grijalva, también en la zona de los Usumacinta, tenemos puntos específicos donde la lluvia está muy por encima de 2.500 milímetros por año. Son zonas donde tenemos mucha agua. Paradójicamente, tenemos lugares en la República Mexicana con menos de 70 milímetros de lluvia por año.
En el norte.
En el norte. Y esos sitios en donde llueve poco, en realidad pasan años en que no hay lluvia. Y entonces de pronto viene una tormenta cada 5 o 6 años y ahí suelta pues la naturaleza un poco de agua y después vuelve a quedar esto seco. Esta es la historia de muchas porciones de nuestro país, por ejemplo hacia el norte y el noroeste, en la zona vecina a la frontera de los Estados Unidos en el estado de Sonora, nos encontramos posibilidades de este tipo y lo mismo nos encontramos en la parte norte del estado de Baja California. Son zonas en donde tenemos ya presencia de desierto. Y nos encontramos que tenemos semidesierto en los estados de Durango, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Coahuila, una buena parte de Nuevo León, que nos indica que estamos en presencia de un natural estrés hídrico que no va a variar, salvo que venga un cambio climático.
Claro. Pero en la cuenca, en la cuenca de México, ¿cuántos milímetros al año tendremos?
En el Valle de México, la precipitación media está por encima de la media nacional, que son 750. En el Valle de México estamos por encima de los 900 milímetros.
O sin embargo, aquí llueve, en esas temporadas que estamos sufriendo la de lluvia, estamos sobre 900 milímetros
por año. Que se nos presentan acumulados desde los meses de abril, que está empezando a llover a veces también en marzo, con un pequeño corrimiento que se está dando de los regímenes de precipitación. Y desde marzo y hasta probablemente mediados del mes de octubre tenemos buena precipitación. Este es un periodo relativamente prolongado de lluvia. Bueno, existen otros lugares del planeta, por ejemplo, en la Isla Británica, en donde también llueven del orden de 900, 920, 930 milímetros por año, pero están distribuidos uniformemente en el año. Entonces, todos los meses llueve algo parecido y eso permite que la vegetación se mantenga más verde y que cambie el clima. Es paradójico que encuentre uno que una zona como la del Valle de México, que tiene zonas agrestes, en donde llega a haber estrés hídrico, sobre todo en los meses de estiaje crítico, digamos cuando falta más el agua, enero, febrero y marzo, que tenga condiciones parecidas de precipitación anual como se las encuentra uno en Gran Bretaña. Pero la distribución del agua en el tiempo, en los meses, es la que establece la diferencia.
Para que la gente tenga una idea, porque la gente habla y nos dice, oiga, pues si tenemos mucha agua. Es cierto, o sea, tú coincides en que la Ciudad de México, hablando de que está en un valle, de que forman parte de una cuenca, es una de las grandes ciudades del mundo que tiene más agua comparativamente a otras grandes ciudades del mundo. El problema fundamental es, primero, esta idea que se va a acabar esta poca disponibilidad de agua. Vamos a escuchar una cápsula sobre esta idea del futuro del agua que tenemos en el mundo y en México.
No quiero ser trágico, pero se va a acabar el agua. Ojalá no me toque a mí.
Así como pronto, no, pero todavía le queda.
De hecho, hacen cálculos de que no falta muchos años para que empecemos a de verdad tener problemas de escasez de agua. Hablan de unos 20, 30 años, ¿no? Entonces, no creo que falte muchísimo que digamos. Entonces, creo que hay que cuidarlo.
Que hay otras personas que cuánto sufren en no tener una gota de agua y cuánto valoran esa gota de agua.
En los últimos 100 años, la población del mundo se ha triplicado, mientras que el uso del agua para fines humanos se ha sextuplicado. Así, mientras que la población crece alrededor de 2% anualmente, la extracción de agua aumenta más de 3% cada año. Tan solo en México la disponibilidad de agua por habitante se redujo de más de 10.000 metros cúbicos al año en 1970 a poco más de 4.000 metros cúbicos por habitante en el año 2000. Actualmente, a nivel mundial, más de 400 millones de personas viven en regiones con escasez severa de agua y algunas proyecciones calculan que a mediados del siglo XXI millones de personas sufrirán escasez de líquido en 60 países.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Eduardo Mestre, ¿se va a acabar el agua?
Esa es la pregunta de las preguntas. Verdaderamente, tiene dos respuestas.
Sí.
Y es una pregunta que tiene mucho fondo. Tiene fondo para el nivel del planeta completo y tiene fondo para nuestro país,
claro.
Efectivamente. Si seguimos con el actual patrón de uso del agua, con una tecnología como la existente en México, por ejemplo, para el riego agrícola, que utiliza una tecnología en muchas de las áreas de riego del país, que es la misma tecnología de hace 1000 años,
uh-huh.
O sea, el riego rodado, el riego por inundación. Uh-huh. Si seguimos con el mal uso del agua en las ciudades, si continuamos con el dispendio del agua en la industria, el agua se nos va a acabar. No nos va a alcanzar.
Uh-huh.
Y como se decía hace un rato en el spot, cada vez tendremos menos agua per cápita. Y vamos a empezar a tener conflictos entre los seres humanos,
uh-huh,
por el agua. En México y en cualquier otro lugar.
También en las disputas por el agua, no solamente en el mundo, como ahora en la guerra de Líbano.
Exacto.
Tendrán disputas del agua en México.
Tendremos disputas como ya las tenemos entre, uh-huh, estados de la República. México ha ya vivido severas disputas entre el estado de Nuevo León y Coahuila por,
claro,
el agua. Ya hemos vivido severas disputas por el agua entre Tlaxcala y Puebla.
Claro. Y a lo mejor tendremos una disputa de Estados Unidos con México por el agua del río Bravo.
Sí, sí, sí. Y vamos para allá. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Estamos cerrados nuestros caminos para poder encontrar, digamos, una solución a estos problemas? Tenemos muchas opciones. Nos podemos voltear y ver lo que ha ocurrido en otros escenarios del planeta en donde el agua es escasa. La escasez ha obligado a que se desarrollen nuevas motivaciones, nuevas culturas y nuevas tecnologías para usar el agua. Y ahí te encuentras, por ejemplo, lo que ocurre en Israel, en donde con 15 o 17 o 18 centímetros de lámina de agua de riego están alcanzando a hacer la producción agrícola que requieren. Mientras que en México tenemos zonas con 2.000, 2.200 milímetros de agua para poder regar. La diferencia es patética. Podemos disminuir 4, 5, 6 veces la demanda de riego en nuestro país sin afectar al agricultor y sin afectar el producto agrícola. O sea que tenemos margen de maniobra con la agricultura y también lo tenemos en la industria. En la industria tú lo puedes encontrar en las zonas en donde hay cerveceras en México que usan agua y usan mucha agua. En donde el agua les es escasa, han redoblado su esfuerzo para utilizar mejor cada litro y siguen produciendo la misma cerveza de buena calidad. Quiere decir que cuando se estrecha la cantidad de agua que tenemos disponible, podemos avanzar. Eso ocurre en la industria, en las ciudades. ¿Por qué en la ciudad tenemos dispendio? Porque el agua no refleja en el precio en que tú la compras,
uh-huh,
lo que está realmente costando. En Ciudad de México, las tarifas típicas del agua no reflejan si acaso el 20-22% del costo total que tiene el agua para traerla a la ciudad. Esto, desde luego, hace que la gente no le cobre importancia o no le dé el valor que tiene el recurso. Y por eso tenemos situaciones tan paradójicas en las ciudades de nuestro país. Un buen ejemplo sería el caso de Querétaro. En Querétaro se ha ido poco a poco moderando el patrón del uso del agua porque hay tarifas de agua que reflejan verdaderamente el costo. Sin que sea perfecto el caso de Querétaro, ahí nos encontramos con que existen condiciones con las cuales se puede moderar el uso del agua. Para mí, yo diría, para concluir en la contestación a esta pregunta, me parece que tenemos en México los elementos tecnológicos y podemos desarrollar los elementos culturales y jurídicos para poder hacer un mejor uso del agua y no enfrentar a futuro el problema de que no tengamos agua suficiente para nuestro desarrollo.
¿Tu opinión es que tenemos tiempo para hacerlo? Los cambios hay tiempos para hacer, necesitamos evidentemente políticas orientadas a esa,
exacto,
visión que tú nos estás planteando ahora.
Sí,
hay que modificar culturas, hay que modificar tecnologías, hay que modificar presupuestos, hay que modificar voluntades políticas, hay que modificar un marco, hay tiempo para actuar, para no llegar a esos estrés le llaman ahora estrés.
Esto es hídrico.
Hídrico, sí, hídrico que tenemos en otras partes del mundo, en esta parte de la escasez, o no lleguemos a las disputas.
Exacto. Pero necesitamos avanzar para contar con una mejor institucionalidad del agua en nuestro país. Nuestro país, que es un territorio tan grande, de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, no puede tener una sola institución que se haga cargo del agua a nivel federal. Necesitamos tener ya un enfoque mucho más ecuménico en torno al agua para darle un papel mucho más preponderante a los estados de la República. Necesitamos meternos a los municipios también.
Explícanos lo del padrón ecuménico.
Sí, como lo, con todo gusto. En realidad lo que necesitamos es que cada estado asuma la responsabilidad de ir viendo los asuntos del agua, sin que perdamos la visión federal, que es muy importante en nuestro país, pero que los estados se hagan corresponsables, que asuman un papel que hoy no tienen. Nos sería mucho más barato para los mexicanos contar con instituciones fuertes a nivel estatal, con instituciones fuertes a nivel municipal y con una institucionalidad federal mucho más modesta en su tamaño, que pudiera hacerle frente, digamos, a los grandes problemas entre los estados de la República.
Tengo una pregunta, casi al final de nuestro programa, amigos, estamos platicando con Eduardo Mestre sobre el problema del agua. Si tú fueras en los próximos meses una persona, jefe de un organismo de agua en la cuenca de la Ciudad de México o en el Valle de México, ¿cuáles serían, si estuvieran en tus manos y te diéramos los presupuestos, cuáles serían los grandes cambios que harías en la Ciudad de México para poder avanzar en ese camino de certidumbre institucional?
Bueno, el primer paso fundamental sería poner orden a la diferencia que tenemos entre el costo y el precio del agua en el Valle de México. Eso es fundamental. Segundo, avanzaría fuertemente para hacer el tratamiento de las aguas residuales del Valle de México, para aprovecharlas una y otra vez en el Valle, y con eso avanzar en un proceso de supervivencia para el propio Valle.
O sea que obligarías a que las industrias, a que los grandes comercios, a que las casas de habitación, a que los grandes hoteles deberían tratar el agua que utilizan para no seguir extrayendo agua del subsuelo, no seguirla trayendo de Cutzamala o de Lerma, para que se aproveche esa agua como se hace en otras grandes ciudades del mundo.
Exacto.
Tercero, nada más.
Necesitaríamos seguramente tener un mejor enfoque desde el punto de vista cultural en la sociedad. La gente tiene que saber más del agua, no solo como algo de curiosidad cultural, sino un enfoque permanente en donde los medios de comunicación deben hacer un papel muy importante, y desde luego también se tiene que tener un papel importante en los pupitres, a nivel de educacional, a nivel incluso de párvulos, para que la gente comprenda mejor cuál es la realidad hidráulica que tenemos en toda la República y en donde viven en particular. Si yo vivo en Querétaro, bueno, tengo que saber qué pasa con el agua en Querétaro. Si tú vives en el Valle de México, qué está pasando aquí en el Valle cotidianamente, que nos acostumbremos a ver en los diarios, en el periódico, en alguna parte de la primera plana, cómo están las presas, cuánto llovió, que tengamos una cultura que ahora ya tenemos, por ejemplo, para las temperaturas, ahora la necesitamos para el agua, cuánta agua hay disponible.
¿El agua de lluvia?
El agua de lluvia, que sepamos cómo andamos en agua de lluvia, cómo está nuestro acuífero.
¿Se puede aprovechar el agua de lluvia?
El agua de lluvia se puede aprovechar, y se puede aprovechar muy bien, sin quimeras. No nos va a venir a resolver los grandes problemas, pero sí puede apagarnos una parte de la sed que tenemos.
Muy bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo la presencia. El tiempo es, ya sabes, en esto, un gran limitante. Te invitaremos nuevamente en otro programa para que nos puedas sugerir cómo la gente que nos está escuchando en sus casas puede almacenar el agua de lluvia, cómo puede también contribuir en las acciones cotidianas que hemos dejado hoy fuera de este programa. Sí. Es el primero, y que seguiremos abordando estos problemas para que la gente que nos escucha nos ayude un poquito, a los que estamos preocupados por el agua, a no caminar hacia una futura catástrofe. Este programa, amigos, fue gracias a José Luis Sotelo y Mario Balandrano, que estuvieron apoyándonos en la operación técnica, Gabriela Gómez, que nos ayudó en la información en el guión, a Cassandra Vicario, que contamos con ella en la asistencia de producción, y por supuesto a César Navarrete, que como en la primera fase y en esta segunda fase, será a cargo, con un servidor, Jorge Legorreta, de la producción. Bueno, él en la producción, yo en la conducción. Les agradecemos muchísimo, pero sobre todo los invitamos hoy, miércoles 2, a que continúen con nosotros el próximo miércoles a las 3 de la tarde, que tendremos otro programa más de esta segunda temporada de Región Líquida, que va a abordar el tema de la calidad del agua. ¿Cuál es la calidad del agua que estamos trayendo a la Ciudad de México? ¿Cuál es la que estamos tomando? En fin, una enorme cantidad de información que tendremos a partir de hoy miércoles, todos los miércoles. Síganos, por favor, que tengan muy buen provecho y muy buenas tardes.
Región Líquida.
Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.